Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Bueno, hasta aquí, en este libro, Salomón ha sido invitándonos a y motivándonos a tomar un gran interés en la sabiduría, entendiendo algo de su valor. Se habló de una mujer infiel, que era peligrosa, de otra que representaba la sabiduría en persona. Pero llegando aquí, al capítulo 10, será diferente. Ya realmente no habrá ni historias, ni parábolas. Hasta llegando al fin del libro, cuando se presenta en la mujer virtuosa, lo que veremos serán puntos breves de un versículo que realmente no viene en ningún contexto. La enseñanza no será sobre un solo tema, sino que encontraremos una serie de ladrillos que forman un gran castillo de la integridad santa. Vamos a empezar con el versículo 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabia alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Empieza anunciando los proverbios de Salomón, que es una señal de que ya estamos entrando en otra parte del libro. Ahora la estructura del libro será otra. Todo esto de 9 capítulos era una introducción, una motivación. Otra vez uno. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio tristeza de su madre. En la cultura en que estamos viviendo, muchos jóvenes creen que lo que hacen es asunto solamente de ellos. Creen que se pueden intentar diferentes formas de inmoralidad o hacer sus errores de juventud, tal vez con drogas o lo que sea, y solamente afectará a ellos mismos. Pero eso es falso. Es un engaño del diablo. Y es un gran egoísmo, porque como familia lo que hace uno va a afectar a otros. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si un joven puede aprender algo de la sabiduría, su padre, y a lo mejor su abuelo, será orgulloso de él. Será una alegría para el padre ver su hijo, escuchar de su vida, ayudarlo en lo que sea. Porque su hijo ha aprendido desde una edad joven, ha aprendido las reglas de la sabiduría, los ladrillos de la integridad. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Duele para los dos padres cuando el hijo es necio, pero es especialmente duro para la madre, la que llevaba a ese hijo en su vientre. Era ella que estaba con él más que nadie en sus primeros años. Y si su hijo ahora está fracasando, será muy fácil para ella echar la culpa a ella misma, preguntando, ¿qué hice mal? ¿En dónde te fallé? Yo recuerdo una vez que fui con una madre para visitar a su hijo en la cárcel. Fue triste, porque aunque la madre aún amaba mucho a su hijo, ella jamás imaginaba que su hijo estaría encarcelado. Y hermanos, en las iglesias grandes, todos tienen una historia de un niño, un joven que está en la cárcel, por algo. Hasta los cristianos pueden pasar tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Porque jamás aprendieron de la sabiduría de la vida. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Esto está puesto aquí, empezando este capítulo, para ayudar a los jóvenes a no vivir tan completamente en su egoísmo, pensando que ellos serán los únicos que sufran por sus errores. No. Para los padres que han instruido a sus hijos en todo esto, es también duro si sus hijos caigan en la necedad, pero por lo menos ellos saben, delante de Dios, que hicieron todo en su poder para instruirlos bien, sea lo que sea las consecuencias. No es siempre culpa de los padres. Y si tú dices que sí, pues ¿qué pasó con Adán y Eva? Pues eran perfectos. Dios hizo todo correcto. Pero en todo esto, Dios nos ha dado una promesa en otra parte, Proverbios 22:6. Si alguien quiere leerlo, tal vez lo tiene memorizado.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él.
Amén. Es una promesa. La pregunta es, ¿estás dedicando el tiempo necesario para instruir a tu hijo, tu hija, en el buen camino? ¿O siempre tienes tú otras cosas más importantes que hacer? Versículo 2. Y hermano, si te crees que a ese ritmo jamás vamos a cumplir el capítulo, solamente vamos a cumplir la mitad en esta noche. Tiene que ser más lento cuando viene con esa estructura. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. En estos proverbios se van a hablar mucho de riquezas y también de pobreza. Pero poco a poco los ladrillos de la integridad van a darnos un equilibrio bello. Y eso está muy claro llegando casi al fin de este libro. En Proverbios 38 y 9, llegando al fin del libro, dice, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie, hablando de rico, y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Interesante que dice aquí en la palabra de Dios, si estás robando, estás blasfemando. Salomón hablará en contra del amor del dinero como un ídolo, pero también hablará de los peligros de la pobreza. Otra vez dos. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Nótalo, no está condenando toda forma de tesoro, ni toda forma de riqueza, sino que viene por medio, lo que viene por medio de la maldad, como el del robo, o de engaño, o de profanar el día de reposo. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Muchos creen que sus tesoros pueden librarles de la muerte con los mejores médicos o con la seguridad más poderosa para los que viven entre la delincuencia como en otros países. Pero es un engaño, porque realmente es la justicia de uno que provocará la protección de Dios. Versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Esto no habla a favor de la pobreza, pero sí está a favor de la justicia. Hermanos, en la Biblia el dinero es una herramienta válida, pero uno no debe de poner su confianza en tales herramientas, especialmente si ha ganado sus riquezas provocando a Dios en su rechazo de la ley. Bueno, en esta gran serie de puntos breves, uno pudiera levantar la objeción de que son puras moralidades y nada de la gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia de Dios en todo esto? Pero la respuesta sería que si Dios ha tomado tiempo, tanto tiempo, organizando estos ladrillos de la integridad y nos ha dado el deseo de aprovechar de ellos, aprendiendo cómo aplicarlos en nuestras vidas para nuestra bien, esto en sí es evidencia de la gracia de Dios. Continuando el versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Eso es otro gran tema de este libro, la diligencia. Y aquí la pobreza no está presentada como algo bueno, sino algo terrible. Tenemos que aprender muy pronto, como dijo San Pablo, En el libro de Efesios tenemos que aprender cómo usar bien el tiempo y no dejar que se escape de nuestras manos sin provecho. Si alguien quiere leer Efesios 5, 15 a 16. Gracias, Arminda. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto es algo muy fácil de entender. En la palabra de Dios, el trabajo es muy importante. Y en toda forma de trabajo tenemos que estar o aprendiendo algo o produciendo algo bien. Esto condena contundamente a los jóvenes que gastan sus veranos enteros solamente mirando a la televisión, los Netflix, por grandes cantidades de tiempos o dedicando hora tras hora a los juegos electrónicos. No tiene nada de malo descansar y recrear un poco, pero cuando es gran parte de tu día, tienes que preguntar a ti mismo si realmente estás aprovechando bien el tiempo. El mismo puede pasar con algunos si en el Facebook el tiempo te está escapando en grandes cantidades mientras tus deberes están desatendidos. 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Esto era más fácil de entender cuando el mundo entero trabajaba en la agricultura, porque el tiempo de la cosecha era muy limitada. Todos tenían prisa de recoger la cosecha y llevarla al mercado antes que sea perdida por razones no anticipadas, de lluvia o de algo, de una plaga. Pero aún entre nosotros podemos ver a los hijos, a los jóvenes que ayudan en la familia, en el negocio de la familia. O ayudan a sus madres en sus tareas si la madre tiene que trabajar afuera o si la madre está muy ocupada. A mí me encanta mirar a mi hermano ya de atrás, que siempre tiene su hijo trabajando con él, aprendiendo algo bien. A lo mejor ese hijo va a tener un negocio aún más grande que su padre. El punto es el mismo. Hay que hacer algo productivo con tu tiempo. Mi verso favorito para los jóvenes que no quieren ayudar en las tareas de la familia viene de 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y ustedes saben que a los jóvenes les encanta comer. Cualquier padre que tiene jóvenes que no quieren cooperar, hay que sacar este versículo. 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Esto es un ladrillo clásico de los proverbios que podemos analizar como un ejemplo. Antes que nada, divide a la gente en dos grupos, los justos y los impíos. Y solamente en dos grupos, como en el Salmo 1. No hay otros grupitos. O están el uno o el otro. Los que realmente siguen a Cristo avanzando en la santidad son los justos. No son perfectos, pero sí son justos. Aquí algunos quejan de lo que dijo San Pablo en el tercer capítulo de Romanos, donde dice, no hay justo ni aún uno. Pero esto habla del hombre que aún no está redimido en Cristo. En el libro de Lucas, Nuevo Testamento, los padres de Juan Bautista eran presentados como justos. Lo voy a leer. Primero de Lucas, capítulo 1, 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hay personas que la Biblia dice que son justos. No dice que eran perfectos, pero sí eran justos. Como Job era justo, también Lot. Esto no es simplemente mi opinión, sino es la manera en que la Biblia ha presentado las cosas. 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Eso es otra cosa que los jóvenes tienen que entender. Pasando los años, todos los hombres forman su reputación. Aunque todos caigan en sus errores, los justos van a corregirse con rapidez, confesar sus pecados y seguir adelante. Pero el carácter de cada cual será evidente. Y esto formará su nombre, o añadirá algo al nombre de la familia. Esto también nos ayuda a entender lo del versículo 1. Otra vez, el versículo 1 de este capítulo: el hijo sabio alegra al padre. Aun si el padre no ha pensado en esto, en el fondo, ese padre sabe que sus hijos andan formando el nombre de la familia cuando crecen. Y llegando al fin de la vida, como hemos visto en diferentes funerales, el carácter de cada persona ya está conocida. Yo tenía un suegro que se murió horriblemente, alcohólico, y me invitaron a su funeral. Ni quería irme. Estuve muy cerca de él en mi juventud, pero él seguía en el alcoholismo y pasando, yo no pudiera decir nada bueno. Él mejor, ni vi. Y mi sobrina aún está enojada por eso. Pero el carácter de la persona será evidente. O ha vivido ayudando a otros, avanzando en el reino de Dios, haciendo su gran contribución, o de otra manera ha vivido perdiendo sus oportunidades y cayendo en la desgracia. 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Los jóvenes tienen que aprender algo de esto antes de cometer sus grandes errores, creyendo que solamente ellos serán afectados. 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios callará. Se ve ya que el justo también es el sabio. Y el sabio es un joven o un hombre que puede recibir la instrucción y hasta la corrección. El necio a lo mejor va a rechazar la corrección, buscando razones de atacar a la persona que está tratando de ayudarle. 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Esto está llamándonos a la alegría de una conciencia limpia y tranquila. Por esto Cristo siempre nos mandaba a buscar el perdón de otra persona, extender el perdón a otra persona para regresar a la conciencia tranquila. En una parte Cristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero, prioridad, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es sabio, es justo buscar la reconciliación con gran prioridad, porque es evidencia de tu integridad. Es evidencia de que quieres honrar a Cristo y su deseo de la unidad en el cuerpo y aún más en la familia. Si alguien quiere leer Efesios 4, 26 a 27. Amén. Está hablando de personas que no quieren reconciliarse, dejan día tras día, semana, con algo no resuelto, y dice que está invitando el diablo. Y si tú andes entrando en contienda sin ningún deseo de buscar la reconciliación, esto quiere decir que has dado una invitación formal al diablo. Y hermano, hermana, no puedes simplemente presumir que Dios te va a proteger de todo esto. Porque has buscado una temporada de disciplina fuerte. Y no olvides que Cristo mismo hablaba de la promesa de mandarte a los verdugos. También en el contexto del perdón, en Mateo 18:34, dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos, que son personas de tortura, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y hermanos, a veces cuando la gente está sufriendo mucho y te abre todo en la consejería, se ve que están bajo el sufrimiento de verdugos por la falta de perdón. 10. El que guiña al ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Hablamos ya en otro capítulo de señas malvadas. Esto simplemente confirma que el necio también es el impío y no saldrá como piense con impunidad. 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Otra vez, la sabiduría habla en términos de opuestos. El justo también es la persona inteligente, que ha preparado, ha escudriñado la palabra de Dios, y si ha aplicado las escrituras a su vida, a lo mejor ha aprendido mucho. Y lo que ha aprendido se puede compartir con otros, con el padre de familia, para que los demás aprovechen de su experiencia. Por esto dice que su boca es manantial de vida. Es algo valioso, es algo bello. Pero los impíos que simplemente rechazan la instrucción divina no tienen tiempo de concentrar en esto. En el momento cuando menos se esperan, serán atacados por la violencia. Eso dice el versículo. 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las fallas. Aquí el odio está presentado como el opuesto del amor. Y claro, no está hablando del odio por el pecado, sino que normalmente esto está hablando del odio de un hermano. Si alguien quiere leer 1 Juan 3:15.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Amén. Hay personas que ni saben que están rompiendo el sexto mandamiento por sus sentimientos en contra de otro hermano o otra hermana. Cuando Salomón hablaba al pueblo, y aun cuando Cristo hablaba, era el pueblo de Dios. Todos en pacto con Dios y técnicamente todos hermanos. Y por esto, en el pueblo de Dios siempre buscamos el amor y la reconciliación. Mateo 5:9, Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Buscan la paz entre hermanos. Cristo siempre deseaba ver amor y paz dentro de su iglesia. Es una prioridad. Pablo enseñaba sobre la unidad, Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 13. Estamos casi llegando al fin. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espada del falto de cordura. Cuando dice vara, está hablando de algo, una forma de castigo. Cuando la persona no quería recibir nada de la sabiduría, en la familia es la vara, en el estado es la espada, en la iglesia son las llaves. Ya hemos hablado del justo como manantial de vida, pero aquí realmente quiero considerar la vara. Siempre hay personas en la familia, en la iglesia, en el negocio, que no quieren escuchar, no quieren recibir corrección, ni por un momento. En la familia, los jóvenes, los niños tienen que saber y entender que el camino de los transgresores es duro. Mejor que memoricen este versículo, y cuando tiene que disciplinar, ellos van a saber de qué se trata. El camino de los transgresores es duro. Y tendremos mucho más sobre esto avanzando en este libro de Proverbios. En las iglesias, cuando uno realmente está causando problemas graves, el liderazgo tendrá que hablar con esa persona. Y aunque la iglesia no emplea la vara, aunque había un profeta que arrancaba la barba de algunos, pero la iglesia no emplea la barra, no estamos regresando a la Inquisición, pero sí puede emplear las llaves. Si la persona simplemente no se puede entender, cancelando la membresía de uno que simplemente es una amenaza a la obra. En el trabajo, la persona que no puede entender la cordura puede estar despedida y va a salir con una mancha sobre su nombre. ¿Por qué se despidió? No quería escuchar. Hermano, esas cosas no son secretas. Esto es algo que los jóvenes tienen que entender. Y por esto tantos padres durante todos los siglos de la iglesia, tantos padres y hasta un montón de abuelos han tomado el tiempo de instruir a sus hijos, a sus nietos en los proverbios. 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Cuando los hijos, los nietos, meditan en estos proverbios, cuando esto está grabado en sus mentes, puede activar la conciencia. Cuando han caído en un pecado secreto, si se han robado algo, pueden recordar que su calamidad está cerca. Y que es mejor simplemente confesar y regresar a la tranquilidad. Pero muchos hermanos en nuestra cultura moderna está tratando de borrar la obra de la conciencia. Quemarla. Si todos pueden inventar su propia moralidad como productos de la evolución que supuestamente somos en los ojos de ellos, entonces nadie realmente sabe lo que es bueno o malo. Y si todos de tu edad están ya bebiendo mucho, fumando mucha marihuana, será fácil forzar la conciencia a callar. Y esto está pasando. Pero con los estudios regulares en el hogar, avanzando en los proverbios, la conciencia, que es un regalo bueno de Dios, la conciencia será protegida y hasta activada. Tendrás una chance de éxito en esa cultura terrible. 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es la pobreza. Eso está hablando de las riquezas del justo, no del malvado. Y está hablando de la riqueza como algo bueno. Avanzando en este libro, veremos mucho sobre riquezas como buenas, como una herramienta, pero también mucho malo, cuando las riquezas se conviertan en un ídolo, tomando el lugar de Dios en tu vida. Y esto será evidente, no por lo que tú dices con tu boca, sino cómo vives tu vida. Ya llegando a la última parte. Último verso. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Cuando Dios es tu socio, y hablo en serio, cuando tienes a Dios como socio en tu negocio, por la oración, por el diezmo, tu obra será para vida de muchos, porque hasta tu trabajo es para ayudar a otros. Muchos no piensan en esto, pero en Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurta más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente para tus propias necesidades, es para la necesidad de otros. Eso es la justicia. Pero el impío, aun con su éxito, solamente está formando un nombre que va a pudrir por todos los siglos. Hasta aquí la primera parte del capítulo. Doctrina. Hemos visto algo de la diligencia en versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Es fácil aplicar esto a la vida del trabajo, a los estudios escolares, pero también es correcto aplicar esto a tus estudios en la palabra con tu familia. Vivimos en tiempos bastante oscuros. Y si está viviendo como negligente en esto, en los estudios en casa, especialmente si tienes hijos jóvenes, puede ser que está dando ventaja al diablo, tu enemigo. Conclusión. Bueno, ha sido otra forma de predicación. Una serie larga de puntos breves. Muchos pastores ni quieren intentar esto. Dicen, no, pues voy a sacar temas o desarrollar algo. Pero eso es lo que el Espíritu Santo nos ha dejado. Y es nuestro deseo, es nuestro deber honrar la palabra como Dios nos ha dado. Aun si es más difícil concentrar en una serie larga de puntos breves. Si es tu deseo agradar a tu Señor, avanzando en la sabiduría, para la gloria de Dios, para tu propia felicidad, para el bienestar de tu familia, puedes pasar adelante en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que hemos avanzado mucho en este libro y está muy rico. Y ayúdanos, Señor, a recibir la instrucción. Y si es necesario recibir la corrección en humildad para tu gloria, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.